Bueno, pues estamos escuchando una música que nos podría llevar a transitar por bonitos paisajes y seguramente que, bueno, sería buena banda sonora. Y es verdad que ¿qué podríamos decir? Nos quedaría luego que alguien, pues en ese camino, nos cuente una historia que le pegue también a ese entorno. Pues si nos situamos en el Baztán, yo creo que nadie puede pensar, tiene que andar Dolores por aquí para que nos cuente si se trata de que alguien nos cuente algo. Bueno, pues Dolores Redondo está por el Baztán, pero hoy está presente aquí en Bilbao. Pues con una buena noticia, que es presentando su última novela. Y además, yo diría que es doble, triple o más de buena, porque la obra, la novela que trae, nos da no solamente la buena noticia de la avidez con la que sus lectores y lectoras esperan una nueva novela, sino que pues nos va a contar ahora que pertenece también, bueno, pues a un grupo de cuatro novelas, de las cuales una ya conocemos, una novela anterior, esta con la que ahora vamos a disfrutar, y la alegría de que queden dos más. O sea que eso sí que son buenas noticias, hasta en avanzadilla. Dolores Redondo presentando Las que no duermen, Nas, ahora lo explicamos todo, que es lo nuevo que ha escrito para todos. Bienvenida, Dolores.
Muchísimas gracias, un placer. Hacer regresar aquí, y como dices, con un cuarteto. Vine con Esperando al Diluvio. Es un cuarteto que tengo que explicar un poquito qué es, porque realmente no es una serie de novelas, no, aparentemente no están relacionadas entre ellas. La anterior ocurría aquí en Bilbao, durante la gran inundación de 1983. Esta ocurre en Baztán, en los días previos al encierro por la pandemia, en 2020. Así que distintos personajes. Aquí os presento a una nueva investigadora, a un nuevo personaje, que a la vez se va a encontrar con otros que ya conocéis, porque estamos en Baztán.
Sí, sí.
Y bueno, todo un mundo que empieza y que sí que están relacionados, pero no exactamente como estamos acostumbrados. También en esto he intentado hacer un viaje distinto, llevar a otro recorrido por el laberinto para el lector también.
Qué bueno.
No sé cómo a la hora de elaborar la historia o a pensar la historia, ¿cómo se hace para ampliar ese universo que ya conoces, que conocen tus lectores, con el que además seguramente hayan convivido y se hayan quedado con parte de él, para decir, bueno, pues ahora voy a añadir estos elementos más, ¿no? ¿Cómo se hace?
No tengo ni la más remota idea.
Ah, bueno, pues estupendo.
Ocurre. Sí, ocurre de modo natural. Es cierto que nunca he escrito nada que no haya tenido dando vueltas por la cabeza por lo menos 6 años. Ahora mismo en mi cabeza hay 10 novelas. Están dando vueltas, no sé, algunas espero tener tiempo suficiente para escribirlas, que no me pille la muerte antes, pero no lo sé. De una manera natural se van colocando en orden de salida. Hay veces que no sé cuál será la siguiente, hay veces que lo tengo muy claro, como ahora, el orden, el modo en que ellas se encadenan una a otra y forman una consecución, pero hay veces que no lo sé, porque hay parte de una historia, las historias no se forman enteras. La historia, la inspiración para esta historia estaba, por una parte, el personaje Nas, que quería hablar de este fascinante tipo de investigador, los psicólogos forenses, y por otra parte me llegó la historia real que inspira esto. El género que yo escribo, que inauguré con El Guardián Invisible, y que es mi género, que es el Mystic Noir. Yo lo llamo Mystic Noir porque es novela negra, pero con mística. Yo recuerdo que cuando llegué con El Guardián Invisible había gente que decía, pero esto no es novela negra, porque nadie había metido la posibilidad de que algo paranormal, no, procedente de las leyendas, tuviese cabida en una investigación policial. Pero yo demostré que puede ser, y no solamente que puede ser, sino que es que sería un error dejarlo fuera. Entonces, para esta, pues llegó la intención de hablar de un psicólogo forense, pero por otra parte llegó en su momento la noticia que apareció en la prensa del hallazgo de varios cadáveres dentro de una sima en Legarrea y los distintos casos que allí confluyeron. Había 8 cadáveres dentro de esa sima. Entonces, uno era reciente, ellos bajaban a desmitificar una leyenda y se encontraron con un cadáver reciente que obligó a abrir un caso, y luego cuando ya ese caso se solventó y abrieron el precinto policial, bajaron de nuevo y encontraron lo que parecía una leyenda, la leyenda de que una mujer de esa población había sido arrojada al interior de la sima con 6 de sus pequeños, algunos de 1 año y medio, de 3 años, uno que llevaba en el vientre. Y parecía una leyenda, era tan de novela que no parecía que pudiera ser real. se enmarcó dentro de los lugares de memoria histórica porque el crimen se produjo en los primeros días de la guerra, pero todo el mundo está de acuerdo en que no fue por causas de pertenencia a bandos. Contra esta mujer había una animadversión particular por lo diferente que era. Ella vivía en una pequeña población muy tradicional y ella no iba a la iglesia, ella practicaba la antigua religión, ella hacía sus cosas, era herbolera, era una mujer que era muy guapa según los que la conocieron, a pesar de que en el momento de su muerte llevaba ya su octavo embarazo, o igual embarazos más, pero su octavo hijo, y también hay rumores de que era bruja, tal cual la palabra, sí. ¿No? La palabra,
con
bruja.
El peso que todavía...
Entonces, como veis, está cimentado por una parte, unas cosas llegan en un momento, otras en otra, y de pronto confluyen y dices, voy a contar a esta encontrando esto aquí y voy a hablar de esto, de las que no duermen, de ese espíritu de inquietud de las mujeres que las llevó a vivir de una manera distinta y en muchos momentos de la historia esto les llevó a ser condenadas por eso, pero es verdad que parece que es algo de hace 400 o 500 años y no, porque en el caso de Juana Josefa Goñi pues podría haber sido mi abuela, podría haber sido la abuela de cualquiera de nosotras y es demasiado reciente y parece mentira que algo así pudiera permanecer vivo, pero es que en Baztán hay otro momento de la novela que digo, se produce una especie de síndrome de Tierra Santa, ¿no? Dicen que cuando estás en Jerusalén, la gente que peregrina hasta ahí siente cosas y ve cosas y experimenta cosas que no tendrían cabida en otro lugar. Y creo que cuando estás en Baztán hay que abrir la mente y darle cabida pues a que hay otras maneras de vivir, de creer, de pensar y que algunos de los crímenes pues no están solo cimentados en las razones que son más frecuentes en una zona urbana, sino en otras que entran allí.
Bueno, es verdad que tus novelas han causado también un peregrinaje hacia la zona del Baztán, solo por ver los escenarios, ¿no? Y recrearse un poquito en lo que ha leído y ver el ambiente del que tú escribes. Y es verdad que, bueno, esos hechos que narras de la realidad han inspirado, ¿no?, la historia, porque ya nos trasladamos ya a tiempos actuales, ¿no?, con el hallazgo del cadáver de una mujer que tiene que ser investigado, aunque hay una persona ya en prisión por eso, pero claro, no está...
Las pruebas que aparecen en torno al hallazgo de este cuerpo van a obligar a poner en libertad a la persona que estaba en prisión porque todo apunta en otra dirección. Pero es verdad que me da la entrada perfecta para Nash. Los psicólogos forenses no participan en todas las autopsias. Pocas veces se necesita una autopsia psicológica. La autopsia psicológica permite saber cuál era el estado mental, cómo estaba, cómo vivía, qué hacía la víctima en el momento de su muerte y en muchos casos saber cómo murió, porque es muy distinto el estado mental de alguien que está muy enfermo, de alguien que sale al monte a pasear y tiene un accidente, de alguien que va a ser asesinado y no lo sabe, por supuesto, o de alguien que planea acabar con su vida. Es totalmente distinto. Entonces, los psicólogos lo hacen, Nash lo va a hacer a través de meterse en la mente de esta chica, de ser su psicóloga. Es la psicóloga de los muertos, como la llaman. Lo que hace es meterse en su teléfono móvil, en su ordenador, en las compras que hacía, en la ropa que se ponía, el modo en que se vestía, con quién se relacionaba, y va conociendo a cada una de las personas de su ámbito. Entonces esto nos da un tipo de investigación totalmente novedosa y diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, los policías, claro, tienen que saber quién y cómo, sobre todo, pero ella tiene que saber también por qué, pero sobre todo desde la visión de la víctima. Y nos da un tipo de investigación muchísimo más íntima, más personal. Y bueno, pues a mí me ha encantado estar desde su voz. Es un personaje que estoy segura que viene para quedarse. Yo escribiré sobre Nash. Y luego con la ventaja de que, claro, estamos en Baztán y hay un momento en que esto, yo sé que a muchos les va a encantar, que dilo pues quién está por ahí.
Amaya Salazar aparece en la novela, claro, hombre, qué bien.
Claro, Amaya no lleva este caso, porque es un caso que además lo lleva otro cuerpo de policía, pero claro, ya se va a interesar, al fin y al cabo es una chica que aparece muerta dentro de una sima, de una cueva, entonces a ella le va a sonar a otras cosas y se va a acercar. Y la interacción entre ellas me ha encantado, son dos mujeres muy distintas, también tienen algunos aspectos en común, con dos historias personales totalmente diferentes, pero que confluyen muy bien, que se respetan enseguida y que van a colaborar en muchas cosas y que hacen un buen tándem. Yo creo que son esto poli bueno, poli malo, que funciona tanto sí, para sí. hablar con los testigos, porque claro, Amaya tiene el peso del cargo policial y de poder exigir respuestas, pero Nash ya lo advierte desde el principio: yo no soy un policía, no puedo presentarme en la casa de alguien y exigirle que hable conmigo, yo tengo que entrar por la empatía, tienen que querer contármelo, y eso es un trabajo especial para ella, pero creo que luego juntas funcionan muy bien, por eso precisamente.
Qué bueno. Claro, ese casar el trabajo policial, el método científico y ese algo más, ¿no? Esa parte psicológica en la que uno no sabe bien cuánto mojarse, cuánto empatizar, cuánto inmiscuir, ¿no? O involucrarse, ¿no? con la historia.
Luego hay otras mujeres, que la novela es muy coral, femenina.
Sí, femeninas,
es verdad.
Hay muchas. Eso. Yo quería homenajear a algo que me encanta, que es el matriarcado en el que yo misma nací, me crié, y ya estaba muy presente en la trilogía de Bactania, que vuelve a estar. Y aquí hay unas mujeres que a mí me chiflan, que son las Michelena. En la familia Michelena, ellas regentan un negocio familiar de varias generaciones, son funerarias, y son las mujeres más irreverentes, más contestatarias, más
a la hora de
elaborar
estos personajes femeninos, ¿lo piensas desde el otro lado? ¿Piensas también en las chicas jóvenes que te leen, que son muchísimas, que igual tengan, no sé si referentes, pero bueno,
aseguro,
sí conocer, ¿no? Que hay diferentes personajes femeninos chulos.
Te aseguro que algunas de las adolescentes, que hay varias adolescentes que aparecen, están inspiradas en mi propia experiencia con mis adolescentes, con mis chicas adolescentes, que son una bomba. Y son maravillosas y claro, también por romper una lanza, porque siempre parece la queja, ¿no? Parece que los padres estamos siempre quejándonos de ¡ay, las adolescentes! Pero que realmente tienen una energía maravillosa, que son... que claro, que hay que... necesitan a otras mujeres con sororidad y con compañía para enseñarles sobre todo a dirigir esa energía maravillosa que tienen en la buena dirección, para que no se dejen comer, para que no se dejen aplastar, y pero para que tampoco vayan disparando a todas partes, porque muchas veces la adolescencia es eso, ¿no? Que no sabes ni hacia dónde disparas. Pero es verdad que sí que hay mucho de esto en la novela, de mujeres que se ayudan en esos momentos, en el de libérate de esto.
Qué bien. Sí. Bueno, pues con esto entramos ya perfectamente en ese ambiente, esa neblina del Baztán a la que ya estamos acostumbrados en las obras de Dolores Redondo, las que no duermen, Nash Elizondo, que la vamos a disfrutar, y bueno, pues con todas las novedades, ¿no? En el argumento y en la forma de tratarlo. Dolores, muchas gracias por venir, como siempre.
Voy a hacer solo un apunte. 12 años desde aquel Guardián Invisible que llevo viniendo a esta casa. Gracias por acogerme desde aquella primera novela. Sí. No sabes cómo se ve en la distancia quien te escuchó cuando no te conocía nadie.
Ay, pues
gracias.
Te agradecemos, pero siempre lo recordamos cuando vuelves. Sí. Así que vaya todo muy bien.